Ahí dejamos a Rosarito, ¿le dices tú, Sofía?
Sí, claro. Ah. No se llama Rosarito.
Rosarillo Flores.
Eso.
Bueno, con el gato.
Vamos. La canción de las que aman a los gatos.
Muy bien, cambiamos de escenario informativo y nos vamos ahora hacia lo energético, ¿no, Sofía? Es lo que nos propone.
Sí, vamos a hablar con el coordinador de la plataforma por un nuevo modelo energético en Canarias, sobre todo porque, bueno, pues la desazón es continua y seguimos sin un plan energético para Canarias. Tenemos seguramente ley de cambio climático, pero... surgen parques eólicos por todas partes, parques también, plataformas solares, etcétera, etcétera, pero desligadas un poco de un plan, o sea, y luego pues las torres de alta tensión que surgen también por todas partes, en Lanzarote, en Fuerteventura y ahora en Gran Canaria también con el tema de Chira-Soria. Me gustaría hablar con Antonio Cabrera Expósito, sobre quién está haciendo bien los deberes aquí. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Sofía. Bueno, pues la verdad que es un tema complejo. Me has planteado muchas cosas para unos minutos, a ver cómo lo abordamos. Pero sí, yo creo que es lamentable que en estos momentos el debate, y hace ya más de una década en Canarias, siempre se desarrolla en torno a las infraestructuras. Infraestructuras sí, infraestructuras no. Es decir, me refiero que, por ejemplo, me remonto al tendido de alta tensión por el Pinar de Vilaflor, las prospecciones petrolíferas, la subestación en la zona de un paisaje tradicional agrícola del norte de Tenerife, de los nateros, la regasificadora. Es decir, siempre el debate se produce en torno a la construcción de una infraestructura, si estamos a favor o en contra. Yo creo que lo primero que hay que hacer es el debate sobre los modelos energéticos insulares. ¿Qué modelo energético insular queremos para Fuerteventura, Lanzarote, para el resto de las islas? Ese es el debate que no se ha tenido. Pero no se ha tenido porque cuando se tiene un debate y se llegan a unas conclusiones, ya no podemos estar cambiando. Entonces digamos que lo que ha predominado en estos momentos de transición energética es que las grandes eléctricas, los grandes fondos de inversión, son los que han controlado la política energética, la han controlado antes y la están controlando ahora. Por eso a ellos no les interesa un debate, como es la obligación de las administraciones públicas, del gobierno canario, tener un debate abierto y definir el rumbo de la transición energética en cada una de las islas. Eso no se ha hecho. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que llega el momento de que las renovables, las tecnologías están maduras, es viable económicamente y técnicamente ya su implantación para ir sustituyendo a los recursos energéticos fósiles, y claro, no resulta que no tenemos un plan, porque Canarias, el PECAN caducó ya en el 2015, y del 2015 para acá se intentó poner en marcha, siendo Francisca Luengo consejera de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, en las directrices de ordenación sectorial de la energía, que quedó en fase de borrador, no pasó por el Parlamento. El consejero posterior de la etapa de la última legislatura de Coalición Canaria elaboró otra propuesta de documento, la Estrategia Energética de Canarias 2015-2025, que tampoco se terminó de elaborar. Es decir, en estos momentos, Canarias, en unas circunstancias especiales de cambio de modelo, Canarias no tiene un documento de planificación energética a nivel de las islas. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Porque claro, resulta que el gobierno de Canarias lo que ha hecho es tramitar con urgencia la instalación de grandes instalaciones, de grandes parques eólicos y fotovoltaicos, y eso ya de por sí define un modelo energético para las islas, y no es precisamente el mejor para Canarias. Porque claro, si resulta que ahora el petróleo estaba en manos de cuatro, ahora resulta que la gestión de los recursos energéticos que tenemos en Canarias, que son abundantes y que son gratis, resulta que están yendo a parar a manos de los mismos que controlaban los recursos energéticos fósiles. Por ejemplo, miremos a ver quiénes son los dueños de los grandes parques eólicos de Gran Canaria, de Fuerteventura, de Tenerife, quiénes son. Que son grandes parques eólicos de inversiones multimillonarias, donde aparecen detrás las grandes eléctricas o fondos de inversión que no sabemos exactamente de dónde son o cuál es la procedencia de ese dinero. Y claro, resulta que ya las instalaciones de parques eólicos en Fuerteventura o Gran Canaria y Tenerife, que son las tres islas donde más se han desarrollado, tiene ya una potencia ya instalada, o bien que son parques que están funcionando o se están tramitando, que ya bloquea cualquier proceso de transición de participación ciudadana. Si yo te comento, por ejemplo, en Fuerteventura, y estos datos se pueden obtener en Grascan, Gran Can Energía, podemos ver que si sumamos la potencia de los parques eólicos que están funcionando en Fuerteventura, más la potencia de los parques eólicos que se están tramitando en Fuerteventura ahora mismo, tenemos ya, y que los pueden ustedes contar, en Grascan tenemos 383 megavatios ya planificados, con ubicación territorial. ¿Cuándo? La hora pico de consumo en Fuerteventura está entre 95 y 100 megavatios y ya hay potencia de grandes infraestructuras, o lo que llamamos generación concentrada, entre los parques eólicos y los grandes parques eólicos fotovoltaicos de cerca de 400 megavatios. Y el pico de demanda, es decir, el mayor consumo en un momento determinado en la isla de Fuerteventura está en torno a los 100. ¿Saben ustedes, datos de la Dirección General de Energía, cuánta es la potencia fotovoltaica de las pequeñas instalaciones domésticas y demás? Pues no llega a medio megavatio en Fuerteventura. Y si vamos a Gran Canaria o Tenerife, las proporciones son similares. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la transición energética en estos momentos está controlada por las grandes eléctricas y, por lo tanto, desde la plataforma por un nuevo modelo energético, nuestro interés es que haya que los nuevos modelos energéticos en las islas sean descentralizados. ¿Qué quiere decir? Descentralizar para repartir, descentralizar para democratizar la energía. Es decir, si nosotros, estoy hablando de potenciar el autoconsumo distribuido, el sol está en cualquier rincón y podemos aprovecharlo y generar energía ahí. Si ahora resulta que a nivel insular la energía está concentrada en grandes parques eólicos, eso es energía para el mercado. Y esos grandes parques eólicos necesitan de mantenimiento de grandes infraestructuras de transporte y distribución. Por lo tanto, el impacto y la ocupación del territorio. Si nosotros en el nuevo modelo energético apoyamos fundamentalmente en la generación distribuida, resulta que la energía que hay que transportar disminuye y por lo tanto no se justificaría estar poniendo, repotenciando las líneas de transporte o distribución porque sería innecesario. O sea, creo que este resumen nos dice realmente que la transición energética que hay en Canarias ahora mismo no beneficia a Canarias. Y con la que está cayendo en estos momentos, con la pandemia y la crisis económica sobrevenida que nos viene paralelamente y a continuación. Resulta que tenemos un plan de reactivación económica, ahora sería el momento de que Canarias convirtiese los recursos energéticos propios que tiene aquí en una riqueza para diversificar su economía y crear riqueza y empleo local. Y esto en estos momentos es bastante difícil, dada la situación y lo mal que se ha hecho en estos momentos o se está haciendo en las islas la transición energética.
¿Cómo es posible que, bueno, pues realmente todos estos proyectos además tienen una subvención que viene de la Unión Europea, ¿no, Antonio?
Eso, sí, sí, es que es increíble, ¿no? Que resulta que le ponemos todo, es más, le facilitamos la tramitación de los expedientes desde el gobierno de Canarias e incluso hacemos una declaración de utilidad pública para que si los propietarios afectados no llegan a un acuerdo, se inicia un expediente de expropiación forzosa, es decir, la privatización de recursos o de bienes públicos como son los viento, el viento o el sol, a través de la expropiación de los dueños del territorio. Y lo que acabas de decir, estos proyectos pueden llegar a obtener hasta cerca del medio millón de euros por cada megavatio de potencia del proyecto. Es decir, Esto realmente no se está haciendo bien desde la perspectiva de la plataforma, que entendemos que ahora sería una extraordinaria oportunidad para que Canarias diversificara su economía. Sabemos ahora las dificultades que tiene el estar dependiendo nuestra economía del sector turístico. Sabemos lo arriesgado que eso es y que ahora lo estamos comprobando. Pues la energía y todo lo que significa ahora mismo la descarbonización, porque claro, la transición energética no solamente en los sistemas energéticos insulares, la transición energética tiene que ir también en la movilidad, en el transporte, que significa funcionamiento con energía de fuentes renovables. Por lo tanto, la dimensión económica de las energías renovables en Canarias es importantísima. Te puedo dar un dato que tengo fresquito de la isla de La Palma. La isla de La Palma, con 82.000 habitantes, ahora mismo, la factura anual en la isla, más la subvención que recibe por sobrecoste en la isla de La Palma, son unos 124 millones de euros. Esto es equivalente a lo que la isla, La Palma, la importancia que tiene el plátano para La Palma, pues es equivalente a lo que la isla ingresa por la exportación de plátano. Esto trasladado a Fuerteventura, podríamos estar hablando posiblemente de algo más del doble. Es decir, que estaríamos hablando que la facturación, es decir, lo que pagamos en la factura más lo que recibe, en ese caso Endesa, en sobrecostes del sistema insular, estaríamos hablando de algo más de 240 millones de euros al año. Esa riqueza no podría quedarse en la isla si realmente hay una participación de las administraciones locales, de los ayuntamientos, de los pequeños propietarios y ciudadanos de Fuerteventura, con lo que vamos creando riqueza y empleo. Porque claro, Endesa, no nos olvidemos que la mayor accionista de Endesa es una multinacional pública italiana, Enel. Es decir, encima se produce una descapitalización de nuestras islas. Es decir, vamos, esto es realmente increíble y yo diría está indignante lo que está pasando con la transición energética en las islas.
Mira, quería también preguntarte por el tema de Chira-Soria. Estamos viendo el debate que está en Gran Canaria y bueno, asombra un poco dejar en manos de otra multinacional, Red Eléctrica, 400 millones de euros, ¿no? ¿Qué piensas tú de este proyecto? Si es del pasado, si es de ahora, ¿por qué Antonio Morales lo defiende con tanta... diciendo que es de interés general?
Yo diría, en el tema Chira-Soria, diría un poco lo que comentaba anteriormente, es decir, ¿por qué siempre originamos el debate en torno a las infraestructuras? ¿Por qué no hablamos primero del modelo energético de Gran Canaria, o digo así de Gran Canaria, o de cualquier otra isla? Hablamos del modelo y después vemos si se justifica o no las infraestructuras. Yo creo que eso es lo que no se ha hecho. Y a mí me da que el presidente del Cabildo de Gran Canaria se ha encontrado con una infraestructura ya en marcha. Es decir, todo lo que sean infraestructuras de esa dimensión es un obstáculo para el cambio de modelo energético que por lo menos propiciamos desde la plataforma. Porque claro, en la medida en que son infraestructuras que concentran la generación o la regulación de los sistemas insulares, resulta que estamos hablando del mantenimiento de todas las infraestructuras que tiene la isla, y por lo tanto no se produce la modificación, porque claro, el nuevo modelo de sistema eléctrico descentralizado, las grandes infraestructuras empiezan a tener justificación, porque claro, no son necesarias. ¿Qué ocurre? A mí me da que un poco que Antonio Morales se vio en el Cabildo con una infraestructura que ya estaba en marcha su diseño, ¿no? A pesar de las vicisitudes que ha tenido, ¿no? Pero a mí me parece que estas grandes, como pasa por ejemplo con Corona del Viento, es decir, Corona del Viento ha cambiado el modelo energético insular del Hierro. Desde mi punto de vista, no. Se produce más energía con fuentes limpias, pero sigue habiendo una dependencia, porque quien da la estabilidad al sistema en el Hierro son los grupos diésel de la central insular, y por lo tanto una infraestructura no cambia el modelo energético de una isla. Una infraestructura sola es otra perspectiva o otro modelo descentralizado, y es por el que no se ha hecho. Digamos que para mí el tema de Chira-Soria es una infraestructura que Antonio Morales se encuentra ya en marcha, que pueda haber matizaciones, que pueda haber, y tiene, claro, grandes infraestructuras, grandes impactos en el territorio. Se puede mimetizar, se puede aminorar ese impacto, pero es un impacto enorme sobre el territorio. Yo en este momento desconozco los aspectos, digamos, ambientales del territorio, no conozco exactamente la zona y no tengo ahora mismo una idea clara de toda la infraestructura que conlleva esta gigantesca infraestructura, ¿no? Por eso yo pienso que para mí, más que a favor o en contra de Chira-Soria, es vamos a debatir los modelos energéticos insulares y luego vemos qué pinta Chira-Soria en ese modelo insular. Porque claro, el
por
tema
lo
es...
Tanto, pero por lo tanto sería que, porque es que, claro, que en agosto salga la evaluación de impacto ambiental de todo el proyecto, pues como que es muy absurdo, ¿no? Que no haya un debate y no haya la planificación que venías tú a decir desde el principio, un plan de acción de toda Canarias en relación a estos macroproyectos y estas redes
exacto,
de alta tensión por toda la
isla. Exacto, yo pienso que aquí... lo que habría que hacer, bueno, yo cuento la anécdota de La Palma porque es un tema que tengo más de cerca. Allí nosotros hicimos una propuesta de manifiesto electrón aprobado por todos los ayuntamientos y el cabildo y dijimos, vamos a ver si vamos hacia un nuevo modelo energético, que quiere decir generación distribuida, por lo tanto había un proyecto ya aprobado de repotenciación de una línea que pasaba por la cumbre de un lado a otro de la isla. Y dijimos, bueno, si la tendencia es a disminuir la energía que se va a transportar, no tenemos necesidad de hacer una repotenciación de una línea. Es como si una vía que va a disminuir el tráfico la vas a ensanchar. Absurdo. Pues eso se entendió allí y efectivamente eso ya no se va a hacer. ¿Qué pasa? Porque hemos apostado por un modelo determinado energético para la isla. Y entonces, claro, una vez defines el modelo, las infraestructuras ya automáticamente quedan justificadas o no en función del modelo que previamente se ha definido. Y eso es lo que no se ha hecho a mi entender en general. Y no se ha hecho porque políticamente a las eléctricas y el gobierno de Canarias hasta ahora, que prácticamente ha estado haciendo la política energética que le han interesado las eléctricas, pues por eso no se ha debatido, por eso no ha habido una definición previa de los modelos energéticos insulares y luego vemos si las infraestructuras se justifican o son necesarias o no.
No sé si Marusa, ¿quieres preguntar?
No, me interesaba el conocer, pero ya ha tenido respuesta a esa cuestión, el por qué en Canarias no se ha desarrollado un plan donde se contemple, bueno, pues cuáles son los puntos y en fin, todo lo que tiene que ver con la energía, ¿no? Yo creo que me atrevería a decir que se ha hecho esta aposta, ¿no? El no contar con este tipo de documentos,
sí,
porque así se juega más, ¿no? En fin, parece.
Yo creo que ha sido una especie de complicidad negativa o de complicidad, porque claro, yo escuché del consejero del Partido Popular en el gobierno, me parece que estaba Manuel Hermoso, decir en unas declaraciones, que después tuvo problemas con su partido, dice, mira, siendo yo consejero de Industria del gobierno de Canarias, dice, la oficina de la consejería funcionaba como una delegación de Endesa.
Ya.
Es decir, es una cosa sencilla, pero que yo creo que no hace falta esperar a que se hiciera estas declaraciones, como en su momento lo hizo también Soria con respecto a su ministerio, cuando ya empezó a tener problemas por aquello de las cuentas que tenían fuera en paraísos fiscales. Y un poco llegó a decir, no, es que las eléctricas llegaban al ministerio ya con los decretos para el tema energético ya redactados. Es decir, esto no es nuevo. La presencia de los expresidentes y altos cargos de los gobiernos en los consejos de administración, esto no es nuevo. Y por lo tanto, lo que quiere decir es que aquí hay una complicidad y que las políticas energéticas en Canarias y también a nivel estatal se han ido definiendo a través de los intereses que en cada momento ha tenido las eléctricas. Por ejemplo, la política energética de transición ahora mismo, se ve clarísimo, el impuesto al sol, quitar las primas a las renovables en su momento, poner todo tipo de obstáculos desde el 2010 hasta el 2018 como presión de las eléctricas, eso es conocido, y en estos momentos ustedes ven no solamente ya las eléctricas, ven a las petroleras como Repsol, Cepsa, Dixa, que ya aparecen empresas de servicios eléctricos promocionando autoconsumo. Ellos lo que han visto, hay un digamos segmento de negocio importante ahora en el tema energético y ellos no se lo quieren perder. Pero claro, ellos han frenado la transición energética, sus estructuras empresariales las han modificado para adaptarla al negocio de las renovables y ahora están, pero vamos, que parecen más verdes que hasta un grupo ecologista en algún momento en sus campañas publicitarias. Y en el fondo es falso, es decir, ellos quieren mantener
el monopolio.
Las eléctricas en estos momentos, la apuesta que ha hecho el gobierno de Canarias por llenar ahora Fuerteventura de molinos, eso es lo que le interesa a las eléctricas. Eso es lo que le interesa, porque significa mantener las grandes infraestructuras del viejo modelo energético. En el nuevo modelo las infraestructuras no son, son necesarias, pero no tanto. Y no se justifica ningún proyecto de repotenciación de líneas ni grandes infraestructuras.
O sea, Antonio, que son los mismos.
Pues si no son los mismos, se parecen bastante, ¿eh?
Muy bien, queda claro. Sofía, tenemos que despedir a Antonio, que ha sido muy descriptivo con respecto a lo que nos enfrentamos en relación a ese modelo energético del que adolece Canarias. Y nada, nos vamos a despedir a Antonio y a saludar al siguiente invitado. ¿Te parece bien, Sofía?
Muy bien, muchas gracias.
Antonio, un placer.
Bueno, igualmente, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Buenos días.
Ah, yeah.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Y en nada estamos saludando a Pau, que presenta exposición, ¿no, Sofía? Concretamente en Raíz del Pueblo.
Pues sí, este jueves a las 7 de la tarde, me parece. ¿Es así, Pau?
Pau, buenos días.
Ya.
¿Cómo estamos?
Bien, al fresquito.
Al fresquito. Bueno, Sofía, te diré que ya abríamos el programa haciendo referencia a que ella hoy tiene chaquetilla porque por donde está transitando hace vientillo. Y tú, que estás más o menos por la zona centro de la isla, estás como medio sancochado, ¿verdad?
Sí, aquí estamos.
Dice aquí la única que está acalorada eres tú, cariño.
Oye, que dice Sofía que inaugura el jueves a las 7 de la tarde, el 30.
No, el 15.
El 15, porque el Sofía 15, me ha puesto a mí jueves. Aquí el 30. Ah, que está del 15 al 30. No he entendido yo bien a Sofía. Bueno, pero ahí está Pau para explicarnos este último trabajo que nos propone en esta ocasión en el Centro Cultural Raíz del Pueblo. ¿Qué es lo que has pretendido, Pau?
Pues son la exposición se llama Todo Cambia y contiene el subtítulo Y no siempre para bien. Y son 18 placas de cerámica de 20 por 20 centímetros para colgar, en las cuales más o menos en cada una pues expreso de forma diferente la idea filosófica de que eso, de que todo cambia, de que nada es perpetuo, de que todo está en movimiento mutua y que los cambios pueden ser tanto para bien como para mal, y que el hecho de que sea para bien o para mal dependerá de cómo cada una de nosotras nos tomemos ese cambio, ¿no?
De cómo
entonces,
nos...
en estos tiempos de tanto cambio, pues es una reflexión para llamar la atención sobre cómo que está en la responsabilidad de cada una de nosotras, que los cambian a mejor, ¿no?
Uh-huh. También dependiendo de nuestra capacidad de adaptación, ¿verdad, Pau?
Claro, ahí hay un trabajo importante de frente a los cambios bruscos, como el que estamos impuestos por la pandemia, pues tenemos que aprender a ser resilientes y aprender y sacar lo mejor de cada situación, ¿no? Y también tener la capacidad de decir, bueno, de situaciones tan extremas como las que vivimos, también podemos sacar provecho y y mejorar nuestra calidad de vida.
Sofía.
Bueno, estamos en una época de incertidumbre. Hay algunas de tus, cerámicas que muestran gráficos realmente como que todo va subiendo y de repente hace ¡boom! La incertidumbre ahora mismo, o sea, ¿tú cómo sientes esa incertidumbre?
Bueno, es algo que yo personalmente venía viendo desde hace muchos años, porque vivimos en una sociedad que se basa económicamente en el crecimiento continuo y físicamente eso es imposible, porque vivimos en un planeta finito con unos recursos finitos y siempre hemos pensado que siempre íbamos a más, que siempre íbamos a crecer, que siempre íbamos a tener de todo más, y vamos a tener mucha energía, mucho de todo, ¿no? Que siempre, que cada 3 o 4 años podíamos cambiar de coche, que siempre podríamos ir de vacaciones a lugares súper lejanos. Y lo que ha sucedido es que la pandemia ha acelerado el proceso de decrecimiento, que es un proceso que puede ser voluntario o impuesto por la situación, que es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces la incertidumbre es porque no nos hemos querido preparar con tiempo para algo que era inevitable, que era el fin del maná, de los combustibles fósiles, porque en el fondo la crisis no es tanto la pandemia como nuestra forma de vida, que es lo que ha provocado la pandemia, en verdad. O sea, los virus siempre han existido y siempre existirán, lo que pasa es que lo que con nuestra forma de vida, que es la globalización y el movernos tanto de un lado para otro y juntarnos tanta gente, lo que ha hecho es que ese virus ha aprovechado la oportunidad que le hemos dado para expandirse por el planeta, ¿no? Y poner patas arriba todo nuestro sistema, porque era un sistema que era muy frágil.
La verdad es que es un poco... estas temporadas realmente te quedas con la boca abierta viendo el caos que se está ejercitando, por ejemplo, pues eso, por parte de los militares poniendo más antenas en espacio natural, la gente en Majanicho, por ejemplo, se ha hecho poblados realmente de pales y bueno, que aquello es, en vez de un espacio natural, es pura anarquía y caos, ¿no?
Sí, todo el mundo aprovechó la coyuntura para intentar sacarle rédito, ¿no? Pero bueno, también, bueno, y luego hay problemas como las supuestas energías renovables que están llenando de molinos la isla de forma desordenada y sin ningún fundamento, o el querer continuar construyendo miradores en parques naturales como es el del Barranco de los Canarios sin ningún fundamento y además sin priorizar el gasto público en lo más importante, que es en la sanidad pública, ¿no? Entonces hay una dinámica de intentar continuar moviéndolo todo y que continúe el crecimiento, ese supuesto crecimiento infinito, pero que no es posible. Entonces, frente a eso, la propuesta de la exposición es una reflexión profunda de que tenemos que reinventar nuestra forma de vida en base a un modelo muy sencillo de consumo de productos locales, de recuperar la producción de alimentos en la isla, de que la prioridad sea la vida por encima de la acumulación de la riqueza y un poco todo eso, ¿no?
La verdad es que da mucha pena ver pues la necesidad, la poca necesidad que tenemos de autovías y la mucha necesidad de cuidados, ¿no? Y de sanidad. Y parece que todo va al revés. y la necesidad de conservación de la naturaleza también va al revés, ¿no? Pau.
Sí, porque el sistema en el que vivimos, que económico, que es el capitalismo neoliberal, se basa en la depredación de los recursos, porque es la única manera de intentar continuar creciendo. Y también se basa en la corrupción, en que unos pocos acumulen la mayor cantidad de riqueza a costa de las mayorías de las personas. Entonces es absurdo que se pretenda continuar con el eje norte-sur, con la autovía, cuando ese dinero, que son, en el caso de la caldereta, el aeropuerto, son 97 millones de euros que se están gastando ya porque han empezado las obras. Cuando tenemos un déficit en sanidad pública, en atención primaria, en especialistas en la isla, tan brutal, y que lo único que ha hecho la COVID es acelerar y aumentar eso, ¿no? Entonces, la población se tiene que movilizar y organizar para que la inversión pública sea realmente en lo que es importante, que es en la vida y en los cuidados de las personas.
Seguimos sin tener en urgencias un cardiólogo en el hospital. O sea, estas semanas he estado viviendo en primera persona, por parte de una amiga, Rosa, que tú la conoces, Marusa, sí. La mermelada Rufina, sí. Pues lo mal que lo está pasando por no tener la posibilidad de que poder ver al cardiólogo del hospital. O sea, es una situación tremenda de infierno realmente, y ver que están metiendo las máquinas por las gavias, es que duele, sinceramente duele, dan ganas de enfadarse, y mucho, ¿no?
Sí, yo personalmente hace 6 meses que me tenían que haber hecho una revisión de digestivo, o sea, del médico digestivo, y todavía estoy esperando de que me den hora. Y yo tengo una cuestión crónica y ahí estoy con problemas y eso. Y entonces, ¿cómo puede ser que para una revisión estés más de 6 meses, una revisión programada además? Pero es eso, que mientras la gente no se movilice y no salga a la calle y no exija lo que es justo, y porque además la gente trabaja y paga impuestos, y esos impuestos, en el caso de la sanidad, muchos se van a la sanidad privada, que es un desastre. Se tiene que reforzar la sanidad pública y se tiene que pagar unos salarios justos a los trabajadores de la sanidad pública, porque eso de los problemas que los médicos y las médicas no quieren venir a vivir o a trabajar a Fuerteventura por los bajos salarios, ¿no? Pero bueno, yo lo que quisiera es invitar a todas las personas del norte de la isla a ver si visitan la exposición, y el jueves nos podemos saludar, aunque sea con prudencia, en eso, en Raíz del Pueblo, a las 7 de la tarde, y aprovechar para reflexionar un poco más sobre todos estos temas.
Y aquellas personas que no puedan asistir ese día por distintas circunstancias, Pau, que sepan que hasta el 30 tienen la oportunidad de ver este trabajo que quieres compartir con la gente de Fuerteventura, y en esos días concretos con aquellos que viven más cerca del norte de la isla, ¿no, Pau?
Así es, y hasta el día 30 está abierto en horario, me imagino, de oficina, por la mañana y por la tarde. Y también lo pueden visitar en las personas que no pueden acercarse en la página de Facebook Tierra Roja Tiscamanita, que ahí es donde voy publicando todos mis trabajos, y con gusto de que la gente los vea.
Pau, gracias por estar con nosotros este ratito y ofrecernos información de esta última exposición que compartes con la gente de Fuerteventura. Y en fin, esperamos encontrarnos pronto y seguir charlando sobre tu trabajo y lo que quieres que la gente reflexione en torno al mismo, si lo tienen a bien, incluso con diferencias en muchos casos de opiniones, ¿no, Pau? Y de pensamiento.
Claro.
Porque ahí es donde se enriquece el ser humano, ¿no?
Así es, con respeto, pero con firmeza también en reclamar lo que es justo para la mayoría de las personas que habitamos en la isla y en el planeta. Sí.
Pau, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Gracias. Un abrazo.
Gracias.
Fíjense que estamos que hay tanta falta, ¿no?, de actividades como esta que nos propone Pau, una visita, una exposición, y además de una forma gratuita en Raíz del Pueblo de la Oliva, a partir del jueves, día 15, a eso de las 7 de la tarde, está previsto el acto inaugural de este trabajo que podrán ver hasta el día 30 de octubre. Sofía, nos vamos, 1:03 de la tarde, y cerramos hoy el espacio de ecología, ¿te parece?
Sí, nos vamos con Vetusta Morla y Abrazos Prohibidos, pero porque me gustaría también, aparte de visitar la exposición de Pau, que el próximo día 17 de octubre a las 12 de la mañana la Asamblea Popular de Fuerteventura pues ha organizado una manifestación con todas las medidas para que, pues eso, 2 metros de distancia, tu mascarilla, etcétera, etcétera, por la sanidad pública, ¿no? Por esta situación en la que estamos viviendo, que nos están tratando bastante mal, porque los test que se están haciendo en Fuerteventura, sí, bueno, tengo algunos amigos que se lo han hecho y son los más baratos, o sea, son, pero es un tema que ya hablaremos. Marusa, un saludo y nos vamos con Vetusta Morla.
Por los ángeles y alas verdes de los quirófanos, por los ángeles de alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa, y luchan porque nadie muera en soledad. Por esas centinelas que no duermen, para que el enfermo sueñe que va a despertar, sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo, moviendo las camillas del peligro como un vals. Por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo, sus dragones, callamos al silencio un día más.
Nunca olvidaremos vuestro ejemplo, nunca olvidaremos la dedicación, nunca olvidaremos el esfuerzo. Nuestro amor es nuestra inspiración.
Por los que nunca miran el reloj mientras curan, por los que hacen suyas las heridas de los demás,
por los que merecen los abrazos prohibidos
y se meten contigo en la boca del lobo sin mirar atrás, por los que hacen del trabajo